primero que hay que mencionar es que el Ejecutivo no ha tenido la suficiente capacidad para resolver el problema de manera oportuna, con pertinencia, en el momento en el que las papas quemaban, en el sentido de que los maestros ya habían anunciado tener esta huelga, incluso desde paros regionales, y sin embargo, ya cuando se trasladan a la ciudad de Lima y tienen una huelga masiva con respaldo social de distintos sectores, así como de los propios padres de familia y estudiantes, es cuando recién el Ejecutivo empieza a voltear, ¿no?, su mirada al problema. Y a mí me parece que no es correcto, porque un nivel de conflictividad como la que estamos viendo en nuestro país no se resuelve cuando ya hay una situación de estallido, o en donde se ven los maestros en desventaja, diríamos, en ese sentido, de venir en masas a Lima, y que no hay un buen canal de comunicación y de establecer un diálogo con ellos, ¿no? Además de eso, hay que sumar estos mecanismos con los que el propio Ejecutivo ha logrado suscribir acuerdos con un grupo de dirigentes de regiones y con un grupo de gobernadores regionales, lo que en lugar de solucionar un problema del magisterio, lo que ha hecho es empeorarla, ¿no? En el sentido de que mientras otros estaban en huelga en las calles caminando, exigiendo ser escuchados, pues ya el Ejecutivo y el Gobierno había supuestamente suscrito acuerdos para solucionar las demandas del magisterio, pero no con los que estaban en huelga. Entonces, lo que aquí se ha evidenciado es una falta de capacidad de resolución oportuna, ¿no? En su momento, y con un mecanismo válido de interlocución o de conversa con los maestros y con los diversos gremios también, ¿no? Porque hay distintos gremios. Esta que está liderada por el profesor Pedro Castillo es la que, diríamos, contempla las 24 regiones. Hay maestros que en un momento no pertenecían ni pertenecen a un SUTE, sino son maestros de a pie quienes se han ido sumando a lo largo de este tiempo. Nosotros desde el Congreso y los voceros de las distintas bancadas políticas, entre ellas el bloque parlamentario Nuevo Perú, hemos al principio intentado tener ese acercamiento con el Ministerio y los maestros para que pudiera tenderse un puente de diálogo, un puente, ¿no?, de escucha mutua, tanto desde la ministra escuchando las distintas demandas de los maestros y de los maestros escuchando a la ministra también, porque ella siempre ha sustentado de que no hay ningún problema, que la evaluación y que la capacitación está caminando, ¿no?, como que la situación estuviera muy buena. Y entonces eso no ha tenido un resultado, digamos, como lo esperábamos, porque un preacuerdo suscrita en un documento en la que ya se recogían las demandas de los maestros, si bien muchas de esas faltaban ser resueltas en el mismo momento que por la ministra, pues demoró, ¿no? Demoró porque los maestros hicieron la consulta a sus bases y las bases les dijeron que querían que la ministra vea la cara, ¿no? Que sea la ministra la que resuelva el problema y que los congresistas que estábamos mediando no nos competía en principio del rol, que sí querían que el Ejecutivo diera la cara. Entonces el acuerdo cayó, este preacuerdo inicial. Estamos hace tres días en el que hemos intentado nuevamente mediar un puente de diálogo a pedido de los propios maestros, puesto que ya los días avanzaban en que la huelga seguía y la represión policial también ha generado heridos, ha generado malestar, ha generado también reacción de los maestros en el sentido de no sentirse escuchados, no sentirse atendidos por el propio Ejecutivo. Y entonces volvimos a nuevamente retomar, y aquí ya con otro contexto, ¿no? Porque han resultado otros temas en la discusión, especialmente el tema de las evaluaciones.
Sí, Tania, me gustaría un poco desglosar ese punto de la negociación, que es las evaluaciones de rendimiento. Como usted bien lo indica, no hay un consenso sobre lo que quiere buscar el gobierno con esta evaluación. ¿Cuáles son esas preguntas contingentes que le preocupan a los maestros y por qué ese rechazo a que sean evaluados para continuar en sus puestos de trabajo?
Aquí hay un problema de forma y de fondo con el tema de la evaluación, según hemos podido escuchar los planteamientos y las opiniones de los maestros. La forma tiene que ver con el instrumento que se usa, esto llamado las rúbricas, la metodología, quiénes los evalúan, el tiempo que se usa para ser evaluado, son 60 minutos, es como el instrumento y la forma. En el fondo es cuál es el propósito de la evaluación. En el propósito de la evaluación, si bien reiteradamente dice la ministra, es formativa, para nada es punitiva, es de capacitación. El maestro que se desaprueba en la primera evaluación tiene una segunda oportunidad, y si la segunda vuelve a desaprobarse tiene una tercera oportunidad. Y si en la tercera oportunidad se desaprueba, es ahí en donde se estarían tomando decisiones como las de el retiro del maestro, ¿verdad? De su plaza orgánica, o esto es lo que he interpretado por los maestros como un despido, ¿no? O sea, en proyección estaríamos viendo una evaluación que conduce a quedarse con los mejores, entre comillas, docentes que aprueban, y los que no aprueban, simplemente dejar la carrera pública y no ser, digamos, considerados para seguir ascendiendo, sino ya han tenido tres oportunidades. Esa lectura del maestro sobre las evaluaciones, sin duda hay que discutirla, ¿no? Tanto en forma como en fondo, porque si la forma está siendo cuestionada en relación al instrumento, hay que reajustarla, hay que perfeccionarla, hay que aterrizar en mejores variables para evaluar al docente. Ojo que los docentes no se niegan a ser evaluados. Los docentes dicen, sí, ya somos evaluados para ser contratados, para ascender, para lograr una plaza. La pregunta es cómo se evalúa, con qué se evalúa, quién nos evalúa y cuál es el propósito de la evaluación. Lo que aquí se necesita garantizar es que el maestro mejore en su desempeño, esté mejor preparado, tenga las suficientes herramientas para desarrollar sus clases y no necesariamente pensando que hay malos maestros y que tienen que salir de la carrera pública, sino cómo se construye una carrera pública también que permita generar capacidades colectivas entre los propios maestros.
Tania Pariona, congresista por el Nuevo Perú, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Sí, yo le agradezco el espacio. La verdad es un tema que todavía no sabemos cómo va a terminar. Lo que sí nosotros queremos dejar en claro es que el problema universitario no es un tema coyuntural. O sea, no es solo la huelga. Esto debe ser abordada en un proceso planificado, proyectado al 2021,